En Onda Vasca, El Primer Café.
Ocho y casi 36 minutos de la mañana. Hoy nos tomamos en Onda Vasca El Primer Café con la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal. Señora Artolazabal, egunon, muy buenos días.
Egunon.
Y feliz 8M, lo primero.
Eskerrik asko.
Bueno, le quiero preguntar la pregunta que le estamos lanzando también a nuestra audiencia esta mañana, consejera. ¿En qué hemos mejorado en lo que respecta a la igualdad entre mujeres y hombres y qué nos falta todavía por mejorar?
Hombre, yo creo que Euskadi, si la comparamos con lo que fue hace 15, 20 años, ha dado pasos importantes en el ámbito de la igualdad. Todavía nos queda mucho trabajo por recorrer. Creo que la ley que aprobamos en el año 2005 fue una ley pionera que puso en la agenda política todo lo concerniente al ámbito de las mujeres, a nuestras necesidades, a nuestros problemas y también a parte de las soluciones. Y creo que bueno, pues después de 15 años la sociedad vasca es una sociedad mucho más igualitaria, aunque también nos queda mucho camino por recorrer.
Esa ley para la igualdad que está ahora en trámite parlamentario, ¿qué cambios, qué modificaciones va a traer?
Bueno, la ley se fija en dos cuestiones principales, aparte de otras muchas, pero dos me gustaría destacar, una que tiene que ver con los cuidados y otra que tiene que ver con la erradicación de la violencia hacia las mujeres. En el ámbito de los cuidados es imprescindible, porque es una realidad, destacar la invisibilización de los mismos, y en el ámbito de la erradicación de las mujeres, o en el ámbito, perdón, de la erradicación de la violencia contra las mujeres, porque es la máxima expresión de desigualdad, y entonces creo que todavía tenemos un amplio recorrido. La ley propone iniciativas, propone tanto recursos materiales como económicos, y eso creo que nos va a venir a poner soluciones a dos cuestiones tan relevantes como las que te he citado.
¿Para cuándo va a estar lista esa nueva ley para la igualdad?
Bueno, a mí me gustaría que fuera cuanto antes, ¿verdad? Nosotros como Gobierno ya hemos aprobado el Consejo de Gobierno este anteproyecto de ley. Es el compromiso que teníamos. Ahora ya está en sede parlamentaria y dependerá también de la actividad del Parlamento su aprobación. Estamos ahora, bueno, se va a iniciar una ponencia, una presentación por parte de colectivos, asociaciones, expertos de las cuestiones relativas a la misma y, bueno, pues se tiene que producir ese debate en sede parlamentaria. A mí me gustaría que fuera cuanto antes porque, como te decía, hay iniciativas y hay propuestas nuevas que vienen a ahondar en esas soluciones que queremos proponer a la sociedad vasca.
Cuidados, los mencionaba usted hace un momento. Este año el mensaje institucional, el mensaje de Emakunde se centra en esa pregunta, ¿no? ¿Quién cuida? Y la verdad es que la respuesta ahora mismo la tenemos muy clara. En un altísimo, altísimo porcentaje, esos cuidados recaen sobre las mujeres. Cuidados de niños, cuidados de gente mayor. Una tendencia que cuesta erradicar ahora mismo, consejera.
Nosotros teníamos como objetivo en esta campaña, en una situación tan complicada como la que estamos sufriendo de pandemia, poner de manifiesto la invisibilidad de los cuidados. Y por eso la pregunta, ¿no? ¿Quién cuida? Y además también lo que es la campaña publicitaria también de no poner esa imagen para que fuera todavía más evidente, ¿no? Esa invisibilización, como bien dices. Más del 80% de los cuidados en Euskadi, tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito sanitario, en el ámbito sociosanitario, es llevado adelante y es realizado por mujeres. Y creo que es necesario poner de una vez encima de la mesa estos cuidados, dignificar esos cuidados, hacerlos visibles, y para ello, bueno, pues qué mejor que el Día de las Mujeres, ¿no? El día 8 de marzo, para reivindicar una situación que creo que es que tenemos que cambiar. Los cuidados no solamente son objeto de ser prestados por las mujeres, creo que los hombres tienen que participar, tenéis que participar de una forma activa. Para ello es necesario trabajar en el ámbito de la conciliación y de la corresponsabilidad de los cuidados, y hoy es un día, como te decía, de lucha, de reivindicación, de sensibilización, y creo que que es muy oportuno el poner este ámbito de los cuidados como leitmotiv de esta campaña.
Ya lo creo que sí. Para cambiar esa tendencia de los cuidados que recaen muy mayoritariamente sobre las mujeres, tenemos en Euskadi, por ejemplo, nuevos permisos parentales, tenemos ayudas a la conciliación. ¿Cómo estamos en ese sentido ahora mismo en Euskadi? ¿Usted se muestra satisfecha en cuanto a permisos parentales, ayudas a la conciliación? ¿La ciudadanía vasca tiene cobertura suficiente en ese sentido ahora mismo?
Seguro que si preguntamos a las mujeres y a los hombres, necesitan algunos recursos adicionales, pero por parte del Gobierno y de las instituciones vascas hemos analizado cuáles son las ayudas que estamos ya poniendo en marcha. En las que ya teníamos después de esa evaluación, vemos que tenemos que mejorar, y por eso yo creo que fuimos pioneros a la hora de poner en marcha recursos relativos a la paternalidad, perdón, a los permisos paternales y maternales, ¿no? La equiparación de esos permisos que fueran intransferibles. Creo que por ahí tiene que venir la lucha a favor de la igualdad de los hombres y las mujeres. Tenemos que no tener esas contrapisas las mujeres por el hecho de esas mujeres a la hora de poder acceder al mercado laboral, al poder llevar adelante esa vida laboral, profesional, de cuidados, de ser madres, y creo que Euskadi es ejemplo. Además, como novedad, también nos hemos tenido que adaptar a los tiempos de pandemia, porque las situaciones de conciliación han sido muy, muy especiales, ¿no? Cerraron las escuelas, nos confinaron, luego posteriormente, desde el ámbito educativo, hemos intentado preservar la asistencia de los chavales y de las chavalas a los centros educativos. También teníamos que retomar la actividad económica y era preciso poner encima de la mesa nuevas ayudas. Para ello hemos flexibilizado, hemos ampliado cuantías, hemos ampliado la cobertura, y una de las que en breve, bueno, hemos aprobado ya hace unas semanas en Consejo de Gobierno fue la del incrementar las ayudas de 0 a 14 años, de la subvención de la seguridad social, las cuotas de la seguridad social que las mujeres, bueno, que las familias tenemos que hacer frente a la hora del contrato de esas personas que nos van a cuidar a nuestros hijos o a nuestras hijas, ¿no? Yo creo que son pasos para realmente afirmar ese compromiso con las familias en el ámbito de la conciliación.
Supongo, consejera, que no le ha resultado en absoluto ajeno el debate de estos últimos días sobre las movilizaciones, sobre la conveniencia de esas movilizaciones en plena pandemia, de cara a las que hay ya convocadas hoy a lo largo de toda la jornada y en toda la comunidad. ¿Usted qué opina?
Bueno, yo siempre he dicho que el día 8 de marzo es un día de reivindicación, es un día de trabajo en favor de la igualdad, pero también siempre he dicho que es necesario conjugar la responsabilidad con la reivindicación, ¿no? Creo que no debemos participar en actos masivos, porque creo que en este momento nos toca ser responsables y prudentes. Eso no significa que no podamos, que el derecho de manifestación es un derecho constitucional y, por tanto, es innegable el poder realizarlas. Pero yo creo que en este momento no toca. Creo que hemos dejado de celebrar muchas cosas a lo largo de esta pandemia. Creo que esas manifestaciones masivas pueden ser vectores de transmisión del virus, porque todavía no tenemos que olvidar que la situación pandémica en Euskadi en relación al COVID-19 sigue siendo grave, y creo que podemos reivindicar un día tan importante como el 8 de marzo, pero con otra serie de iniciativas imaginativas, innovadoras. Me parece bien el que podamos reivindicarlo, pero lo tenemos que hacer con responsabilidad y ser muy prudentes.
Consejera, nos fijamos ahora, si le parece, en Irún, que desde el pasado viernes ha visto cómo han ido llegando. Bueno, ha visto un goteo más o menos continuo, incesante, de migrantes que llegan desde las Islas Canarias, quieren pasar por el paso fronterizo de Francia hacia otros países de Europa, hacia el norte. Ahora mismo, ¿de qué datos dispone usted en la consejería? ¿Cuántos migrantes hay ahora mismo en Irún, repartidos también en esos recursos que se les ha puesto a su disposición?
Bueno, pues esta misma noche hemos atendido a 98 migrantes en la ciudad de Irún, de los cuales 20 eran mujeres y 4 eran menores acompañados. Repartimos 78 comidas y 115 cenas. Tras la misma, muchas de estas personas intentaron cruzar la Muga, pero algunos volvieron y ha habido movimientos a lo largo de toda la noche. Nosotros el sábado ya a la mañana activamos la segunda fase del plan de contingencia que tenemos previsto para estas situaciones, en el que damos respuesta a llegadas masivas de personas en tránsito hasta las 200 personas, ¿no? Ese es en esa segunda fase es el número de personas que tenemos establecido. Creo que la respuesta que hemos dado a las instituciones ha sido una respuesta adecuada. Tenemos un problema a nivel migratorio, no este sábado ni de este fin de semana, sino que es un problema que ya a nivel de migraciones se está produciendo en el Estado y en toda Europa. Esto es una situación estructural a la que tenemos que dar una respuesta también conjunta, no solamente desde Euskadi, no solamente desde el Estado español, sino desde toda Europa. Yo creo que nos falta esa respuesta común. Es preciso coordinar mejor las llegadas de tránsito a Euskadi. Nosotros en este momento no tenemos una información directa y creemos que con el Estado tenemos que coordinar mejor esta llegada, porque son personas que están recalando de las Islas Canarias. Algunas, en el caso de las mujeres, son personas que ya están viniendo también de otros recursos del Estado, y creo que nosotros seremos capaces de dar una mejor atención y de mayor calidad si tenemos esa información previa, conociendo cuáles son las realidades de las personas a las que tenemos que atender, si son familias vulnerables, con hijos, mujeres. Y creo que ahí necesitamos mayor información.
Me quedo con ese detalle importante que nos acaba de dar, consejera. No tenemos información directa. ¿No han hablado hasta ahora con el gobierno español o con el gobierno francés? Otra pregunta a raíz de esta. Primera, ¿qué va a pasar en los próximos días? Porque de momento se está atendiendo a estos migrantes ahí en la Muga, pero ¿qué va a pasar con ellos?
Bueno, las relaciones con el Ministerio de Migraciones siempre han sido estrechas. Ellos también en ocasiones no conocen esos tránsitos porque no cuentan con esa información. Sí que nosotros les hemos solicitado siempre desde el año 18 que necesitábamos conocer con exactitud los datos para poder prever nuestros recursos, para poder atender de una forma adecuada a estas personas, porque son personas que vienen de un proyecto migratorio muy complejo, vienen muy cansadas, vienen con unas vivencias muy duras y que necesitan de nuestro apoyo, de nuestra solidaridad y de nuestra comprensión, y es de lo que se trata, ¿no? Nosotros vamos hoy mismo a poner en contacto de nuevo con el Ministerio para poder tener de primera mano esa información. Pero a veces la información, como te decía, no nos llega de una forma fluida y creo que es una pieza fundamental para poder realizar una mejor atención.
Esta semana se debate en el Parlamento Vasco, si no me equivoco, mañana. Se debaten los cambios en la llamada Ley de Relaciones Familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores. La pregunta es si, como quiere H. Bildu, es suficiente con una denuncia para privar a uno de los progenitores de la custodia de sus hijos, consejera.
Bueno, eso es una ley importante en la que, estamos analizando. Bueno, ahora ya está en sede parlamentaria y, por tanto, ahí serán los grupos políticos los que propongan cuáles son las realidades y cuáles son las mejores soluciones ante esta situación, ¿no? Yo sí que creo que tenemos que velar por las necesidades y por la protección de esos menores, y creo que entre todos seremos capaces de llegar a un acuerdo.
Sobre el 3 de marzo, el Centro Memorial de Zaramaga, que ha sido noticia estos días, ese proyecto que va a ser una realidad y del que dimos buena cuenta de él hace una semana, los sindicatos nacionalistas, las asociaciones de memoria también piden formar parte de ese proyecto. A priori, sobre el papel, es una buena noticia esa puesta en marcha del Centro Memorial de Zaramaga del 3 de marzo. ¿Cómo se va a llevar a la práctica, consejera? Cuéntenos.
Bueno, ya el viernes pasado respondí a una interpelación en sede parlamentaria que me realizaron en relación a esta cuestión.
Sí.
Lo que sí que yo anuncié y dije en aquel momento es que no vamos a desarrollar ninguna cuestión de espaldas a la iniciativa social, pero sí que creo que hay que destacar dos cuestiones importantes o dos pilares fundamentales. Uno, el liderazgo institucional, porque no en vano nosotros somos las instituciones las que somos depositarias de la voluntad popular, y segundo, la colaboración con la iniciativa social. Esto ya lo venimos realizando, ya ha habido reuniones previas. Yo me felicité cuando Memoria Gara dio una respuesta positiva al hecho de que se empezara ya a trabajar en este memorial, y que además la iglesia de San Francisco de Asís, donde se sucedieron los hechos, fuera la sede de esa memoria. Creo que tenemos un camino importante, que vamos a trabajar con todos los agentes sociales, institucionales, memorialistas que quieran aportar, y que desde luego nuestra mano siempre estará tendida para conseguir el mejor proyecto, para poner encima de la mesa aquellos hechos que fueron aquellos hechos trágicos, luctuosos, para reivindicar esa memoria, esa recuperación de la memoria, esa dignificación de las personas que sufrieron aquellos asesinatos, y que creo que no podemos en este caso, o no debemos, mejor dicho, polemizar sobre cómo vamos a llevar adelante la iniciativa. Mi mano, como te decía, está tendida. Uh-huh. Vamos a contar con todas las aportaciones de todas las partes que quieran aportar algo de cara a realizar este memorial, que es una deuda que ya teníamos desde hace 45 años con las víctimas y con sus familias, y creo que es un paso adelante importante el que hemos dado.
Este jueves 11 de marzo es el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. El miércoles el Lehendakari Urkullu asiste al Consejo Vasco de Participación de Víctimas del Terrorismo. Usted acaba de comentar respecto al 3 de marzo la necesidad de evitar polémicas. Sin embargo, también en jornadas como la del Día de las Víctimas del Terrorismo siempre hay ciertas diferencias entre los partidos que componen el arco parlamentario en Gasteiz.
Bueno, nuestro objetivo, y desde luego no solamente de esta legislatura, sino de las legislaturas anteriores, ha sido el avanzar en la centralidad de las víctimas en las políticas de memoria. Creo que no podemos avanzar sin tenerles en cuenta, sin tener en cuenta cuáles han sido sus sufrimientos. Tenemos que pensar en esa memoria pasada para avanzar hacia el futuro, y yo creo que todos tenemos que ser responsables para poder avanzar en esa convivencia, en esa paz que todos anhelamos tanto, y que creo que, bueno, después de que ETA dejara ya de actuar, de matar, de extorsionar, ha llegado el momento de que podamos avanzar en esa convivencia. En esa convivencia que, desde luego, no puede pasar porque sea una convivencia que esté basada en esa memoria ética, en esa memoria justa, en esa memoria que recuerde lo que pasó para que nunca más vuelva a pasar.
Sobre el plan de recuperación de fosas, este es un trabajo ingente, es un trabajo arduo, que está dando ya bastantes resultados, porque a lo largo de 18 años se han recuperado en Euskadi los restos de 110 personas, 27 de estas víctimas han sido identificadas y sus restos entregados a las familias. Poco a poco se va avanzando también en este plan, consejera, y lo que queda, ¿no?
Pues yo creo que, sobre todo después de 18 años de arduo trabajo, lo que más me satisface personalmente y también como gobierno es esa emoción que compartimos con las familias cuando les entregamos los restos de esos seres queridos, que algunas veces incluso no sabían ni quiénes eran, porque bueno, después de la guerra mucha gente dejó de hablar, de compartir sobre lo que había pasado, no sabía ni dónde se encontraban sus seres queridos, los restos de sus seres queridos, y yo creo que a mí personalmente me satisface el que podamos ayudar, y cuando compartimos esos momentos con estas familiares de las víctimas es lo que más me enorgullece, ¿no? Es un trabajo que ya venimos realizando desde hace 18 años con la sociedad Aranzadi. Somos ejemplo de recuperación a nivel del Estado de estos restos, de estas personas personas que, bueno, pues en una guerra injusta ante bueno, pues un régimen posterior de una dictadura no pudieron tener ese descanso que bueno, pues que ahora intentamos entre todos darles, ¿no? Sí que en Euskadi en este momento el plan de fosas daríamos por finalizado. No tenemos noticias de que haya más fosas o más sitios donde los que podamos encontrar alguna serie de restos. Esto no significa que cualquier ciudadano o ciudadana que tenga alguna noticia que nos pueda orientar hacia dónde podemos seguir buscando, pues lo seguiremos haciendo como lo hemos hecho hasta ahora. Creo que era algo que debíamos a estas familias, a estas personas que fueron vilmente asesinadas por pensar de una forma diferente, y creo que bueno, pues es momento de terminar un trabajo que, como te digo, en caso de que hubiera cualquier indicio que pudiera darnos la pista de que tuviéramos que seguir trabajando, bueno, nuestro trabajo y nuestro compromiso es firme en seguir haciéndolo.
El mes de abril, el mes que viene, se espera, si se cumple lo pactado con Madrid, se espera ya que el gobierno vasco, que Euskadi, pase a gestionar las tres cárceles vascas, Zaballa, Basauri, Martutene. La supongo, consejera, satisfecha por fin con este traspaso a Euskadi, ¿no?
Pues después de casi o más de 40 años de Estatuto de Guernica incumplido, creo que ya va siendo hora de que las transferencias pendientes lleguen a Euskadi. Para nosotros la transferencia de prisiones es una transferencia importante, incluso hasta simbólica. Creo que tenemos la oportunidad de trabajar en el ámbito de las políticas penitenciarias con esa mirada más restaurativa, que nos permita ayudar a estas personas que están cumpliendo una condena a cumplir la condena, bueno, pues en otras condiciones. Eso no significa, como algunos nos han tachado o acusado, de que vamos a convertir las cárceles vascas en resort. Desde sí. Luego, el que está en una cárcel está en una situación dura, difícil, privado de libertad como consecuencia de una sentencia que por los hechos que ha cometido, pero lo que pasa que también es cierto que hay muchas formas de cumplir las condenas, ¿no? Ese es el objetivo, realizar poner en marcha una política, un modelo penitenciario vasco que además tiene como hoja de ruta los acuerdos que se alcanzaron en el Parlamento Vasco en el año 2019, y creo que tenemos que trabajar de una forma estrecha una vez de que la transferencia llegue a Euskadi con el Estado, para que en ese periodo transitorio podamos dar lo mejor de nosotros mismos, aunque esto no va a ser un camino sencillo, va a ser un camino largo que a lo largo de toda la legislatura nos va a tener muy ocupados, y que además creo que es un reto de cara a poder poner ese modelo de justicia restaurativa que en la justicia juvenil nos está dando muy buenos resultados, ponerlo en marcha también en el ámbito de las personas privadas de libertad que están en las cárceles vascas.
Usted hablaba de lo de las cárceles resort, que dicen desde algunos partidos de la oposición. También se reprocha que gestionar prisiones en Euskadi va a suponer un acercamiento de presos de ETA. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, ¿no, consejera?
Los traslados de los presos, independientemente de ETA o de presos comunes, no corresponde al gobierno vasco. Es una competencia del gobierno del Estado, y lo que nosotros sí que creemos es que tenemos que la competencia lo que nos faculta es a la gestión de lo que son las cárceles y también de lo que es el modelo, no lo que tiene que ver con las instituciones penitenciarias en el sentido de con la política penitenciaria. Eso le corresponde al Estado. El Estado es el que determina cómo se tiene que hacer esos traslados, y nosotros lo que vamos a hacer es gestionar la competencia de prisiones para que el modelo vasco esté basado en esa resocialización de los presos y de las presas, porque está comprobado que los resultados en cuanto a la reincidencia son buenos.
Entre los asuntos pendientes de aclarar también, señora Artolazabal, están las obras de la nueva cárcel de Gipuzkoa en Zubieta. En teoría, el gobierno vasco debería asumir, ¿no?
Bueno, esa es una de las infraestructuras que está encima de la mesa en esta negociación, lo mismo que de Zaballa y de Basauri. Tendremos que ver, una vez que se ha licitado y adjudicado esa obra, quién va a concluir. De momento, como te digo, está incluida dentro del capítulo 6 de inversiones y estamos ahora mismo trabajando sobre esa circunstancia.
Y también está en el aire qué va a pasar con el antiguo penal de Nanclares de la Oca.
Pues es otra de las infraestructuras que también, bueno, pues está dentro de esa negociación y de ese acuerdo.
Beatriz Artolazábal, consejera, nos han dado las 9:01 ya. Reiteramos el mensaje. Feliz 8M, que pase un buen día.
Eso es, feliz 8M, que lo disfrutemos, que reivindiquemos y que lo hagamos con responsabilidad.
Es que ricasco, consejera, agur.
Suey.